La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden se reúne en Berlín con líderes europeos, quienes agradecen su contribución en las relaciones transatlánticas. En Oriente Medio, la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, representa un punto de inflexión en el desarrollo de la guerra en Gaza. A 18 días de los comicios presidenciales en Estados Unidos, los nominados a la presidencia redoblan sus esfuerzos por lograr nuevos adeptos. Hoy es viernes 18 de octubre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
A poco más de dos semanas para los comicios estadounidenses, Alemania homenajea la labor del presidente Joe Biden en preservar las relaciones transatlánticas con la más alta orden al mérito de Alemania. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El mandato del presidente Joe Biden está a punto de finalizar y en la que podría ser su última visita a Europa como mandatario, el líder visita Berlín, la capital de Alemania, donde se reúne con el canciller Olaf Scholz en una cita bilateral y donde también se encontrará con los líderes del conocido como Quad europeo, que además incluyen al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer. La jornada del mandatario estadounidense se empezó con un homenaje de las autoridades alemanas, quienes quisieron reconocer públicamente la contribución del presidente Joe Biden a las relaciones transatlánticas. A pocas semanas de los comicios en Estados Unidos y ante una carrera muy reñida entre los dos aspirantes a la presidencia, crece la preocupación de los aliados europeos frente a un potencial triunfo del expresidente y candidato republicano Donald Trump. Y es que sus posturas e impredecible actitud despiertan cierto rechazo entre los socios europeos. De este modo, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, otorgó al presidente Joe Biden la más alta orden al mérito de Alemania. Y en el acto de entrega, el mandatario estadounidense recordó los desafíos que enfrenta Occidente.
Dream of Europe, whole and free.
El sueño de una Europa entera y libre sigue siendo obra de nuestro tiempo y esa tarea no es más urgente que luchar contra el cruel ataque de Putin contra Ucrania.
Cabe recordar que tanto Estados Unidos como Alemania han sido las mayores fuentes de ayuda y asistencia a Ucrania en su lucha por repeler la invasión militar rusa. Según informa la Casa Blanca, el presidente Joe Biden no planea reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky durante su breve visita a Europa. Sin embargo, ambos líderes conversaron esta semana sobre ayuda militar adicional y la Casa Blanca anunció 425 millones de dólares en asistencia, elevando la cifra de apoyo total a más de 64 mil millones de dólares en dos años y medio de contienda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el trabajo de las fuerzas israelíes en Gaza que dieron de baja al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Desde el avión presidencial y rumbo a su periplo por Alemania, el mandatario estadounidense dijo en un comunicado: "Este es un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo", para luego agregar: "Ahora existe la oportunidad de un día después en Gaza, sin Hamas en el poder, y de un acuerdo político que ofrezca un futuro mejor para los israelíes y palestinos por igual". Por su parte, el ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó la muerte de Sinwar como un hito importante en el declive del malvado gobierno de Hamas. Sin embargo, el líder israelí destacó que la guerra desatada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 no había terminado y subrayó que era el principio del fin, para luego agregar:
"A las queridas familias de los rehenes les digo, este es un momento importante en la guerra. Continuaremos con todas nuestras fuerzas hasta que todos sus seres queridos regresen a casa".
En ese contexto, los ataques a la infraestructura de Hamás en Gaza continuaron por parte del ejército israelí y fueron varias las incursiones que se registraron durante esta madrugada. Según la Agencia de Defensa Civil de Gaza, los rescatistas recuperaron los cuerpos de 3 niños palestinos de los escombros de su casa al norte del enclave, mientras que Tel Aviv asegura que su foco de ataques estarían en la región de Jabalía, donde se registraron fuertes enfrentamientos durante las últimas semanas. La muerte de Sinwar supone un duro golpe para la estructura de Hamás y era uno de los principales objetivos de Israel desde el comienzo del conflicto hace ya 13 meses. Sin embargo, algunos especialistas anticipan días de incertidumbre en el interior de la organización armada, quienes deberán rearmarse y nombrar un nuevo líder, evento que podría ocurrir en los próximos días en Qatar, donde tiene su base el liderazgo político de Hamás, o en Gaza, donde se desarrollan los combates.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Seguimos informando en Buenos Días América y nos metemos con el camino a las elecciones del 5 de noviembre. En otro día intenso de campaña, los nominados a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, continuaron con su periplo por el país focalizado en los estados bisagra que, según anticipan especialistas, definirán el resultado de los comicios. A 18 días de la jornada electoral, la candidata demócrata volvió por sexta vez al estado de Wisconsin, donde visitó 3 ciudades, La Crosse, Green Bay, y se presentó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee para un breve encuentro informal con los estudiantes en un esfuerzo de la vicepresidenta por captar el voto de los jóvenes. En el complejo universitario, la vicepresidenta salió por un momento de la campaña presidencial y se refirió a la muerte de Yahya Sinwar, el líder del grupo terrorista Hamás.
Hoy se confirmó que Sinwar, líder de Hamás, está muerto. Se ha hecho justicia y Estados Unidos, Israel y el mundo entero están mejor. No renunciaremos a estos objetivos y siempre trabajaré para crear un futuro de paz, dignidad y seguridad para todos.
Por su parte, el expresidente Trump estuvo en Nueva York y en los próximos días planea hacer paradas en Georgia y Pensilvania, además de eventos en Chicago y Detroit. En la Gran Manzana, el exmandatario visitó una barbería en el Bronx, sorprendiendo al dueño y clientes allí presentes, y por la noche participó de la cena anual de la Fundación Alfred Smith, un evento benéfico en el Hotel Hilton para organizaciones católicas. Por otra parte, el candidato republicano canceló entrevistas con las cadenas de televisión CNBC y CBS y no estará en la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, un evento sobre los derechos de las armas Defend the Second, aludiendo a la segunda enmienda en Georgia. La organización aclaró que, pese a la negativa de Trump, continúan respaldando al aspirante republicano. Serán semanas intensas para ambos candidatos y con las presentaciones finales ante los votantes de todo el país, a quienes intentarán seducir con temas que van desde la inflación hasta la inmigración y el derecho al aborto.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La administración Biden decidió imponer sanciones contra empresas chinas que integran la red de abastecimiento de armas que Rusia usa para invadir Ucrania. Celia Mendoza nos cuenta la relevancia de esta medida.
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra 2 empresas chinas, una rusa y un individuo ruso, por su trabajo para diseñar, construir y facilitar drones de largo alcance al gobierno de Vladimir Putin en su ofensiva contra Ucrania. Las medidas punitivas se dan mientras el presidente Joe Biden inicia su visita a Berlín, donde se reunirá con los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido para hablar sobre la guerra en Ucrania, entre otros temas.
Una empresa china que fabrica un arma que Rusia luego utilizó en el campo de batalla. Por eso impusimos las sanciones que aplicamos hoy y por eso seguimos trabajando con nuestros aliados y socios alrededor del mundo para dejar claro a China que esta práctica es inaceptable.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su visita a Bruselas, urgió una vez más a Occidente a tomar medidas para frenar la guerra y resaltó el papel de China.
Recibimos señales de que China sigue ayudando activamente a Rusia a prolongar esta guerra y tenemos información de inteligencia clara sobre ello.
Un alto funcionario de la administración Biden afirmó que Estados Unidos ha advertido a Pekín sobre estas redes de producción de artículos de doble uso que ayudan a Rusia en la guerra. Desde 2022, Estados Unidos ha sancionado alrededor de 100 entidades en China y Hong Kong. China ha negado estas acusaciones y, aunque no reaccionaron a estas medidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha referido a las acciones estadounidenses en el pasado diciendo:
nos hemos opuesto firmemente a que Estados Unidos extienda demasiado el concepto de seguridad nacional y cree obstáculos que interrumpan deliberadamente la cooperación económica y comercial normal.
Informó Celia Mendoza de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela reveló que detuvo a 3 nuevos estadounidenses supuestamente involucrados en actividades para atentar contra autoridades del país. El reporte con Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este jueves que 3 estadounidenses más fueron detenidos en el país por presuntamente estar involucrados en actividades terroristas. Si bien no precisó la fecha de las detenciones, sí reveló que sus identidades son Gregory Werber, Aaron Barrett Logan, David Gutenberg, Jonathan Pagán González, David Estrella y José Marcelo Vargas.
Están muy bien, mejor que los que están detenidos en Guantánamo, pero mucho mejor. Aquí le garantizamos todos sus derechos.
A mediados de septiembre, Cabello anunció que 4 ciudadanos estadounidenses, entre ellos el militar activo Wilbur Joseph Castañeda, 2 españoles y un checo fueron detenidos por presuntamente estar implicados en un plan para desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cabello ha acusado a la Agencia Central de Inteligencia, la Administración de Control de Drogas estadounidense y el Centro Nacional de Inteligencia de España de dirigir operaciones para derrocar al gobierno de Maduro. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el gobierno español han negado las acusaciones. El ministro además implicó a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al expresidente colombiano Álvaro Uribe, entre otros. Además, acusó a Iván Simonovic, un comisario considerado preso político durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, de estar detrás de supuestas operaciones de tráfico de armas.
Se ha convertido en el mercenario de venta de armas, traficante de armas, no solo para Venezuela, sino para otras partes del mundo. Se ha convertido en eso, en un comerciante de armas, un mercenario más. Está siendo protegido por el gobierno de los Estados Unidos, como es lógico, es un agente de ellos.
Cabello dijo haber recibido una comunicación de la Interpol en la que alertan sobre un envío a Venezuela vía marítima de armas adquiridas de forma ilegal en Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el expresidente mexicano Felipe Calderón debe pedir perdón por haber nombrado en su momento a Genaro García Luna como secretario de Seguridad, hoy sentenciado a 38 años de cárcel por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. Sara Pablo tiene los detalles.
La sentencia en contra de Genaro García Luna, quien fuera el zar de seguridad entre el 2006 y el 2012, sexenio de Felipe Calderón, golpeó a la clase política mexicana. El exfuncionario recibió en un tribunal de Nueva York una condena que suma más de 38 años de cárcel por sus vínculos con el cártel de Sinaloa y facilitar sus operaciones a cambio de sobornos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de cínica la postura del expresidente Calderón, quien tras el fallo del juez Dijo que en su momento él asumió la responsabilidad de combatir al narcotráfico y lo volvería a hacer, aunque descartó presentar una denuncia en contra del exmandatario.
La publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que deberías pedir perdón, al menos.
Al interior del Partido Acción Nacional, al que pertenece el expresidente Calderón, también hubo críticas. El dirigente partidista Marco Cortés pidió que el exmandatario ofrezca una disculpa porque ahora se hace el indignado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, el gobierno de Estados Unidos activa millonaria inversión para potenciar el desarrollo económico, las inversiones y la integración económica en El Salvador, Guatemala y Honduras. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, lanzó el Programa Regional de Comercio e Inversión para Honduras, Guatemala y El Salvador, el cual contará con $26 millones que se destinarán a financiar la apuesta estratégica para fomentar las inversiones y las exportaciones y lograr la integración económica de los tres países centroamericanos. El director ejecutivo del proyecto, Paul Moore, explicó que la iniciativa se ejecutará en un periodo de 5 años y destacó los procesos a desarrollar para que la región se presente unida y competitiva.
El gobierno de los Estados Unidos propone fortalecer la integración regional, desarrollar soluciones digitales, fortalecer la competitividad exportadora y aumentar las inversiones en la región.
Los recursos financieros se destinarán a programas de asistencia técnica e infraestructura que se ejecutarán en los tres países para mejorar los procedimientos aduaneros e impulsar la facilitación comercial. El director de aduana de El Salvador, Benjamín Mayorga, asistió a la presentación del proyecto y consideró que acceder a tecnologías contribuirá a la facilitación del comercio seguro porque fortalecerá los mecanismos de control.
Sabemos que el crimen organizado cada día se modifica y es tarea de los gobiernos actualizarlo y combatirlo con las tecnologías que tenemos a disposición.
Las autoridades aduaneras de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como las respectivas oficinas de promoción de inversión y comercio exterior y de la Secretaría de Integración Económica, SIECA, serán aliados estratégicos en la ejecución del proyecto. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Estados Unidos mantiene el diálogo activo con altos funcionarios del gobierno de Haití para apoyar los esfuerzos que buscan fortalecer la seguridad en la nación caribeña. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En un momento en que Haití redobla sus esfuerzos para garantizar la seguridad en el país altamente afectado por la violencia, el asesor principal adjunto de seguridad de los Estados Unidos, John Feiner, visitó esta semana la nación caribeña para reunirse con altos funcionarios del gobierno de transición, miembros de la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad y la Policía Nacional de Haití para impulsar los esfuerzos en materia de seguridad. En un comunicado difundido por la Casa Blanca se informa que el asesor adjunto de seguridad estadounidense se unió a una delegación de alto nivel del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que visitaron Haití esta semana para sostener reuniones con el Consejo Presidencial de Transición y el primer ministro Garry Conil. Durante su visita, John Feiner expresó sus condolencias por las trágicas muertes que han sucedido en el país debido a los incesantes ataques de las pandillas, a la vez que reiteró el compromiso de los Estados Unidos de apoyar a los haitianos en su lucha para lograr la estabilidad social en su nación. Además, durante su reunión con el Consejo Presidencial de Transición haitiano y la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad, el asesor presidencial Feiner resaltó el trabajo continuo de los Estados Unidos para reunir apoyo internacional y brindar las herramientas necesarias para restaurar la seguridad y el Estado de Derecho en Haití. Las acciones del gobierno estadounidense coinciden con los reiterados comentarios infundados del aspirante republicano Donald Trump sobre inmigrantes haitianos a quienes acusa de comerse a las mascotas de los estadounidenses. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Honduras será el primer país en Centroamérica y el Caribe en vacunar a su población contra el dengue luego de recibir un lote de más de 50.000 dosis de la vacuna desde Japón. El informe con Óscar Ortiz.
Dos dosis por persona es el esquema de vacunación que implementará la Secretaría de Salud, CESAL, una vez que ingresen al país más de 50.000 dosis de la vacuna TAC-003 contra el dengue provenientes de Japón y que, según informaron las autoridades, fueron adquiridas con una inversión de 25 millones de lempiras. La viceministra de Salud, Nersa Paz, explicó detalles.
Pero vamos a iniciar en el Distrito Central, que es donde se ha dado la mayor incidencia de casos. Lo ideal es que progresivamente vayamos extendiendo la vacuna a todas las ciudades de mayor concentración de población.
El plan de vacunación priorizará a los menores de entre 6 y 16 años, dado que este grupo enfrenta el mayor riesgo de hospitalizaciones a causa del dengue. Y según los registros de las autoridades, alrededor de 70 menores han fallecido por sospechas de dengue. Aunque la llegada de las vacunas es un avance significativo, Lorenzo Pavón reiteró que esta medida es complementaria y ayudará a reducir las hospitalizaciones, pero que no debe sustituir las acciones preventivas.
Sí, en realidad que, mire, la mayoría de las muertes está entre 20 a 49 años de edad. Esa es la mayoría de los fallecidos. Sin embargo, tenemos una cuantificación, ¿verdad? Pero eso cambia todos los días, ¿verdad? Los menores de 4 años son 26 que han fallecido, ¿verdad?
La llegada de las inmunizaciones está prevista para los próximos días y, en tanto, las autoridades de salud trabajan en la estrategia para su aplicación y fortalecer la lucha en contra del zancudo transmisor de la enfermedad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Danielle Collins dice que ha cambiado de opinión sobre retirarse de la gira de la World Tennis Association al final de este año, por lo que volverá en 2025. La estadounidense de 30 años expresó en su cuenta de Instagram que después de lidiar con dos huracanes en su estado natal de Florida y de consultar a distintos especialistas sobre sus problemas de salud, ha estado un poco desaparecida en el combate durante las últimas semanas. Lidiar con la endometriosis y la fertilidad es un desafío enorme para muchas mujeres y algo con lo que estoy lidiando activamente, pero tengo plena confianza en el equipo con el que estoy trabajando. Solo va a llevar más tiempo de lo que pensé, dijo. Así que la historia de The Animal no ha llegado a su conclusión. Volverá el tour en 2025, recalcó haciendo referencia a su madre. Collins, quien cayó ante Ash Barty en la final del Abierto de Australia en 2022 para su mejor resultado en individuales dentro de torneos del Grand Slam. En el baloncesto de la NBA, LeBron James termina cada entrenamiento estos días tirando canastas con su hijo, cuando los jugadores de los Lakers de Los Ángeles comienzan su recuperación con un pequeño grupo de tiradores tras los entrenamientos. El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA y su hijo Bronny James, de 20 años, se turnan con una docena de tiros junto al base Max Christie. Recibir tanto tiempo en familia sigue siendo algo irreal para LeBron, aunque él fue quien lo hizo realidad. Para un padre significa todo, admitió LeBron. Menos de 3 años después de que James admitió que deseaba concluir su carrera jugando con su hijo, ya hicieron mancuerna en la pretemporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les saluda Alejandro Escalona. La gira Ride On de la agrupación América se presenta esta noche en la ciudad de chocolate Hershey, Pensilvania, haciéndole publicidad a su nuevo documental que lleva por título I Need You, 53 años de la banda América. En realidad, el documental se va a estrenar la próxima semana en el Festival de Cine de Newport Beach, que es una comunidad playera ubicada al sureste de Los Ángeles, y pronto podrá verse en streaming. También esta noche, pero en Montreal, Cyndi Lauper comienza su gira de despedida mundial Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour, la cual incluye Asia, Oceanía, Europa y América del Norte. Por cierto, que el documental Let the Canary Sing sobre la vida del activista puede verse ya en el servicio de streaming Paramount Plus. Están a la venta los boletos para A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical, que estará del 3 al 8 de diciembre en el Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. Más noticias, la Academia Latina de la Grabación reconoció a las cantautoras mexicanas Julieta Venegas y Vivi Quintana, así como a las ejecutivas Diana Rodríguez y Ana Rosa Santiago por su activismo y conciencia social en el mundo del entretenimiento. Ellas recibirán el Leading Ladies of Entertainment 2024, eso será el 11 de noviembre, ciudad de Miami, 3 días antes de la gran ceremonia del Grammy Latino. Más documentales sobre conciertos y artistas nunca faltan. Esta semana se estrena concierto para una nueva Sudáfrica que Whitney Houston ofreció a Nelson Mandela. Por cierto, que el 8 de noviembre el Kennedy Center presenta Celebrating Whitney Houston con la Sinfónica Nacional y grabaciones máster del artista. Mañana Michael Keaton, actor de las películas Beetlejuice, será anfitrión de Saturday Night Live con Billie Eilish como invitada musical. Semana pasada, la anfitriona fue Ariana Grande y la invitada Stevie Nicks. Se acerca el mes de noviembre, el 5 son las elecciones. El 8 comienza el tradicional Christmas Spectacular en el Radio City Music Hall con las Rockettes. Todos al cine este fin de semana a ver Smile, Parte 2, ya que se acerca Halloween, o algo más suave como Tom Petty, la fiesta playera de los Heartbreakers. Voz de América Radio, entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.